El Señor me puso en mi corazón transmitir un mensaje un poco, digamos, basado en algo más personal, porque hemos estado así como conceptos, pero a veces se necesita hacer como algo más real, más cercano a nosotros. Y así lo voy a hacer. Voy a orar para que el Señor realmente traiga esto al corazón, pero ¿sabe qué le quiero decir? Que este mensaje tiene predominantemente enfoque hacia los jóvenes. Así es, yo les pediría a los jóvenes que estén atentos. Y no porque los demás no nos sirva el mensaje, a todos nos sirve, de hecho esta palabra, pero hay algo que va a trabajar en el corazón de los jóvenes. Entonces es un mensaje de Dios para nuestra juventud. Y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú eres soberano, por tu inmenso amor, porque te gozas cuando nos reunimos para alabarte y adorarte, para bendecirte, para depositar nuestras confianzas y nuestros apuros y nuestros dolores y todo lo que tenemos, Señor, lo ponemos en tus manos. A ti te agrada eso. Mostrarte, Señor, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, con humildad, Señor. Y tú, Señor, en medio de la debilidad, te muestras fuerte y poderoso. Te damos tantas gracias. Te pido, Señor, que el mensaje llegue a los jóvenes y a cada corazón, Señor. A cada corazón, Padre, con quien tú quieres hablar. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y mire, amado hermano, bueno, primero les quiero decir algo. ¿Sabe que a veces platicando con las personas me doy cuenta que si uno le dedica un ratito a una persona, un ratito a escuchar, esa persona está donde está y es quien es por producto de una historia. Todos tenemos una historia muy particular, todos, dónde nacimos, después por qué nos movimos de un lado a otro, por qué terminamos estudiando lo que estudiamos o haciendo lo que hacemos, si no estudiamos no importa, lo que hacemos, por qué estamos donde estamos, con quién nos casamos, si no nos casamos, y si uno le pone un poco de atención, casi todas las cosas que nos pasan están de alguna manera involucradas bajo la soberanía de Dios en nuestras decisiones. Decisiones que tomamos en un momento y que cambiaron en la dirección de donde íbamos. Y todos tenemos una historia. Entonces voy a basar la plática en la historia de dos reyes. Hoy voy a hablar de uno de ellos y en la próxima semana de otro. Y dirán, bueno, es que yo no me identifico con un rey. Deberíamos identificarnos con un rey, porque la historia de cada uno de nosotros es la historia de un rey. Y se lo voy a demostrar. ¿Me puedes poner, por favor, en la versión Reina Valera, Apocalipsis 1, versículo 5? Dice, está hablando del Señor y de cómo nos bendijo, y también de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, por favor, la que sigue, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un mensaje de Juan a las iglesias, pero fíjese cómo está hablando en pasado, no está diciendo nos va a hacer reyes, está hablando de que el trabajo que hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y dijo consumado es, quiere decir que consumó la obra. Y en esta obra nos hizo, nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿A quién? Aquellos que creímos. Como dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, recuerda usted, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, de eso se está hablando. De esos, y ahí mismo en Apocalipsis, si me pones por favor Apocalipsis 5, versos 9 y 10, también en esta versión, por favor. Apocalipsis 5. Dice: y cantaban, está hablando de los coros celestiales, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así es que, amados hermanos, la nuestra es una historia de un rey. Cada uno de nosotros hemos sido constituidos como rey delante de Dios si es que creemos. No todos, mire, aquellos que creen. aquellos que han depositado o que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, recibimos este beneficio, el Señor Jesucristo, por creer en Él, por depositar nuestra fe en Él, por entregarle nuestra vida a Él, nos constituye reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No reyesitos aquí en la tierra, mira, aquí no somos reyesitos, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Recuerde usted, la iglesia es el grupo de personas que han sido segregadas, sacadas del mundo, sacadas de este mundo de tinieblas, de este reino principado de tinieblas e insertados en el reino de la luz. Así es que ahí es donde servimos. Y todo lo que se atribuye a nuestro reinado tiene que ser espiritual, porque es un reino espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, si bien el Señor todavía no ha tomado el control pleno de lo que ocurre aquí en la tierra, porque lo va a tomar, mire, un día el Señor Jesucristo va a regresar en su cuerpo glorioso y va a gobernar sobre todos y va a hacerse de todos los reinos de la tierra y los va a someter. Y entonces sí, amados hermanos, vamos a ejercer junto con Él ese gobierno. Pero bueno, lo que quería enfatizar era el punto de que necesitamos vernos así, mire, como lo que somos. Y dice la Escritura que cada uno de los creyentes somos reyes y somos sacerdotes para nuestro Dios. Y no está hablando de género, está hablando de todo aquel que cree. No está hablando de edad, está hablando de todo aquel que cree. Así es que entonces nuestra vida, amado hermano, va a llegar a un punto o va a pasar por una serie de situaciones, y cada una de las situaciones por las que pasemos en mucho tiene que ver cómo decidimos. Entonces voy a hablar ahora del primer rey. Ahora sí, te voy a pedir por favor allá a mis hermanitos que pasan las escrituras acá en el proyector. Vamos a verlo todo en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Vamos a ir al capítulo 9 de la primera carta de Samuel o el primer libro de Samuel, y vamos a ver una historia. Es una historia que igual puede ser la nuestra, mire. ¿Por qué? Pues es la historia de un rey. Entonces ubiquémonos un poco allí como esta persona. Capítulo 9, verso 1 de primera de Samuel. Dice: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Y es que, amado hermano, todos somos hijos de alguien, mire. Y todos tenemos un abuelo, y todos tenemos, o sea, nos ubica cada uno de nosotros. Pues estos nombres no nos suenan a nosotros, pero si usted piensa un momentito, a ver, que tiene un abuelito que se llamó tal y que era hijo de no sé quién, que se llamó tal, y su papá se llama tal y usted se llama tal. Entonces aquí está hablando de este hombre y lo describe como alguien rico y como alguien influyente, y se llamaba Cis. Tenía su abuelo y su tatarabuelo y su papá, etc. Y en el verso 2 dice: su hijo, o sea, este hombre Cis, ya estaba casado y tenía a su vez un hijo. Y dice: su hijo Saúl, a ver cómo lo bendijo Dios a este. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Y la Escritura, mire, no se retrae en reconocer cuando Dios le da algunos atributos a alguien y los describe así con naturalidad. Y cierto día, los burros de Cis, o sea, del papá de Saúl, se extraviaron. Entonces el papá le dijo a Saúl: lleva a un siervo contigo, que te acompañe uno de los siervos, y ve a buscar a los burros. Oigan, pues, una historia como cualquier otra. Algún día algo se pierde y nuestro papá nos dice: ve y búscalo, o alguna cosa así. ¿No le parece muy natural la historia? Se perdieron los burros, ve a buscarlos, hasta dio un siervo y ve. Así que Saúl tomó un siervo y anduvo en la zona montañosa, y empieza a decir por dónde anduvo. En el verso 5 dice: finalmente entraron en la región de Suf, y Saúl le dijo a su siervo: mira, vamos a regresarnos a la casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Pues luego sí le da un apuro que se le pierde el burro, pero cuando se pierde el hijo, oiga, está peor el asunto. Y entonces este joven, pues ya era un joven, ¿no? Dijo: oye, mi papá ya llevamos días afuera, mejor vamos a regresarnos porque seguramente hay apuro. Y el siervo, pero mire lo que me llama la atención, fíjese los detalles. El siervo le dijo: se me ocurre algo. En esta ciudad, o sea que estaban lejos, estaban en otra ciudad. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. vayamos a buscarlo y tal vez pueda decirnos a dónde ir. Y, amados hermanos, ¿qué deberíamos hacer cuando estamos todos extraviados, cuando algo se nos perdió, cuando estamos en apuros? ¿Qué deberíamos hacer? Pues buscar en Dios. Y lo interesante está en que no se le ocurrió a Saúl, se le ocurrió al criado. Y le dijo, y si le preguntamos, aquí cuando se refiere al hombre de Dios, no quiere decir para la iglesia ahora que andemos buscando a ver quién nos da una palabra profética para ver qué. No, amado hermano, porque todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo y podemos ir igual que el hombre de Dios. ¿No somos hombres y mujeres de Dios? Entonces, cada uno de nosotros debería ir directamente con Dios y preguntar. Aquí es el equivalente, vamos con el hombre de Dios. Pero lo interesante fue que se le ocurrió al siervo y no a este. Y dice, vamos a buscarlo, a lo mejor nos puede decir a dónde vamos a buscar el burro. En el verso 7 dice, bueno, no, en el verso 9, me voy a brincar un poquito porque si no se me va a ir el tiempo, dice, en esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes, pero en lo que realmente la gente quería era conocer la revelación de Dios. Ahora, gracias a Dios, en la iglesia todos nosotros tenemos ese acceso. Pero bueno, allí vamos a buscar a Dios. Entonces, en el verso 10 dice Saúl, está bien, aceptó Saúl, hagamos el intento. O sea, él fue, pero si usted se fija, él no tenía una relación personal ni una intención, casi que el siervo lo fue empujando. Y él dijo, bueno, pues ok, ¿qué perdemos? Preguntarle a Dios, ¿qué podríamos perder? Pues está fea la actitud, ¿no? ¿Qué podemos perder si le preguntamos a Dios? Vamos a ir hasta el verso 15. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior. Samuel era el profeta, el vidente al que iban a ir a buscar. Pero el Señor le había dicho a Samuel el día anterior. Siempre Dios se adelanta, porque Dios es soberano. Dice, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. ¿Quién cree que tuvo que ver con que se perdieron los burros? Sí, la empieza a agarrar. A veces estamos tan preocupados por el burro que, por favor, ir a buscar al burro te conviene. Es un poco lo que está pasando. El Señor le había dicho ya a Samuel, mira, mañana te voy a enviar a un hombre que viene de Benjamín. Pero mira la razón de la pérdida de los burros. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Y la unción, amados hermanos, siempre representa en el Antiguo Testamento el depósito del Espíritu Santo en las personas. La unción es el depósito del Espíritu Santo en una persona. Úngelo es prepáralo para que sea rey sobre Israel. ¡Wow! Imagínense, andar buscando al burro y acabar de rey. No, claro que Saúl ni se lo imaginaba, mire. En realidad él fue nada más por una sugerencia de su criado. Y entonces dice, úngelo para que él sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Dios tiene un plan y un propósito, amado hermano. Y aunque sí, algunas cosas tienen que ver con nuestras decisiones, Dios sigue siendo el soberano. Pero lo que quiero enfatizarle hoy es que, a pesar de que el Señor, bueno, no, a pesar no es una buena palabra, el Señor es soberano. Sin embargo, Él permite a veces, que nuestra voluntad vaya cambiando algunas cosas de lo que Él se tiene planeado. Y va a ver, aquí se ve claramente un plan de Dios para la vida de este joven, ¿sí o no? Se pierden los burros y ponen el corazón del papá que mande al chavo a buscarlos y con un siervo, ¡qué casualidad! Pues sí, porque ¿quién le iba a decir a este que fuera a ver al vidente? O sea, Dios sabe todas las cosas, ¿ve? Entonces ponen el corazón del siervo, sugerirle, oye, dile que vaya a buscarme, porque tengo un plan. Claro, las cosas así no son tan claras, pero si uno va viendo la historia de la vida, va pensando, Entonces, una vez que le anunció eso, dice, Dios tenía un plan. Yo quiero escoger este hombre porque por medio de él, por medio de su liderazgo, voy a liberar de los filisteos a mi pueblo, porque amo a mi pueblo y lo he visto con misericordia y he oído su clamor. Si se fija, cuando Dios nos llama para una tarea para él, en realidad, amado hermano, nos está llamando al servicio. Sí, iba a ser el rey, Y sí le iba a dar su espíritu, pero la idea no era levantarlo sobre los demás hombres, era para el propósito del reino de Dios. Y eso nunca lo debemos de perder de vista nosotros, porque estamos llamados a servir en el reino de Dios. Entonces, porque si no, ahorita va a ver lo que va a pasar. En el verso 17 dice: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. O sea, el profeta, el hombre de Dios, solamente estaba obedeciendo. Lo vio y dijo: bueno, sí está altote y está guapote o lo que sea, pero no importa. Lo importante es que Dios dijo: es él, llámalo. Justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad. Fíjese, y así bien chévere le dice: oiga, ¿podría decirme por favor dónde está la casa del vidente? Y entonces le dice Samuel: yo soy el vidente, sube al lugar de adoración delante de mí, allí comeremos juntos, en la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. O sea, se acabó la conversación. Ah, por cierto, no te preocupes por los burros, los que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Ah, ya ve. Entonces había un propósito en los burros. En el verso 21 dice Saúl, dice: oye, pero yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. A ver, ¿eso era cierto? ¿Eso era cierto? Cuando empieza el relato, dice que Cis era un hombre rico y era un hombre influyente. No dice que era el menos importante. Pero aquí lo que podemos ver es cómo tenemos una imagen a veces empobrecida de nosotros. Y cuando tenemos una imagen de nosotros, ¿sabe qué? Empezamos a ver las cosas con esos ojos. Y entonces nos vemos así. ¿Pero yo qué? Si yo soy nada, mi familia es la más pequeña y es la menos importante de todas las familias, ¿por qué me habla usted de esa manera? Entonces Samuel no le hizo caso. Se llevó a Saúl, a su siervo, al comedor y lo sentó en la cabecera de la mesa, y así los honró más que a los otros 30 invitados especiales. En el verso 27 dice, bueno, pasan cosas ahí en la comida, ¿no? Verso 27, cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel el profeta le dijo a Saúl que mandara a su siervo por delante. Dice: mándalo por delante, necesito hablar contigo a solas. Después de que el siervo de Samuel se fue, le dijo: quédate aquí porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Y esto, amado hermano, es donde creo que cada uno de nosotros debiera tomarlo, en especial los jóvenes. ¿Por qué en especial los jóvenes? ¿Y qué tiene de especial? Que ellos tienen más vida por vivir que los viejos. Nosotros, los viejos, Santiago y yo, pues. Ya ves, ya llegamos al mismo lugar. Entonces, la verdad es que nosotros hemos tomado decisiones y ya estamos aquí. Y si todavía nos faltan años por vivir, yo no sé, ¿verdad? Ya Mirito no la contaba en esa. Pero lo importante es que los jóvenes tienen muchos años por vivir y tienen muchas decisiones que tomar y tienen todavía mucho trayecto sobre el cual formar sus vidas. Es decir, jóvenes, ustedes están escribiendo la historia de su vida. Y cuando digo jóvenes, no me estoy refiriendo a los chavitos de 14, 15, 16 y 17 años, sino todos los de mediana edad. Todos, de ahí para abajo, todos. Porque hay muchas cosas en las que todavía tenemos que tomar decisiones. Ustedes tienen que tomar decisiones. Hay mucho en su vida que todavía tienen que escribir, mucho, mucho. A ustedes, hay un mensaje para ustedes, así como este. Hay un mensaje especial de parte de Dios para ti. En el verso 10, digo capítulo 10, verso 1, dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo... Aquí mire, fíjese muy bien, porque es Dios a través de una persona. Dios derrama ese aceite y la unción del reconocimiento de parte de Dios, de la constitución de parte de Dios de hacerte rey en el momento en que has aceptado, en el momento que has aceptado su amor, su llamado, que estás dispuesto a escuchar el mensaje. Y lo besó porque es Dios besando, amando. No nos confundamos, hermanos, porque aquí ahora todo se enreda. Lo besó y le dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. E insiste, no es para ti, mi rey, es para el servicio del Señor, es para su reino. Pero claro, que es una honra, amado hermano. Cada uno de nosotros ha sido constituido rey por el Señor y eso es una gran honra para servir en su reino. En el verso 5 dice, cuando llegues a Gibeá de Dios, bueno, ahí le da dos o tres profecías, Samuel le da dos o tres profecías, pero en esta, que le voy a leer la tercera, dice, cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando una arpa, una pandereta, una flauta, una lira y estarán profetizando. Fíjese, cuando Dios nos quiere hablar con claridad, nos da detalles. Aquí, mira, va a pasar esto. Van a venir estas personas tocando estos instrumentos. Oiga, qué precisión, ¿no? En ese momento van a estar profetizando y en el verso 6 dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Se fija que la labor del Espíritu Santo es la misma. Ahora, alguien puede decir, sí, pero es una historia del Antiguo Testamento. Sí, pero está hablando de un hombre que es tratado como con la gracia de Dios nosotros somos tratados. O sea, el Señor lo llama, lo corona rey y le da su Espíritu Santo para que le sirva a él y con un propósito, para transformarlo en una persona diferente. O sea, todo lo más está bien, los burros está bien y que profetice también está bien, pero el mensaje real es este, te voy a dar mi espíritu. ¿Para qué te voy a dar mi espíritu? Para que te transforme en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo y ya no le da detalles. Haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Y si se fija, entonces ahí va a entrar la voluntad de Saúl y de depender del Espíritu Santo que le es dado. Bueno, dice, después que sucedan señales, Dios está contigo. En el verso 8 dice, luego desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. En el verso 9 dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, fíjese lo que pasó. Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y también comenzó a profetizar. O sea, se cumplió. ¿A qué vino el Espíritu Santo a su corazón? A guiarlo y a cambiarlo en una nueva persona. Y le cambió, ¿qué le cambió? El corazón. Verso 9, le dio un nuevo corazón. Aquí no nos debemos de perder, amados hermanos. Porque podemos decir, no, pero es que Saúl era así, así, por eso. Pero viene el Espíritu Santo y nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. En el verso 17 dice, después Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa. En el verso 20, dice, entonces Samuel reunió todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Mira, era muy importante que se hiciera por sorteo. Para los israelitas no estaban haciendo, como le diré, como sorteos de la lotería, sino que era una manera de encontrar la voluntad de Dios, porque ellos pensaban que según saliera el sorteo, no podía salir de otra manera más que por voluntad de Dios. Y por otra parte, no era Samuel el que llega y dijo, les voy a levantar este hombre, sino les tenía que demostrar que Dios había escogido ese hombre. Y miren la soberanía de Dios a través de ese sorteo. Dice, por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después, el sorteo llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos, por sorteo, fue escogido Saúl, hijo de Cis. O sea, finalmente Dios fue encaminando la cosa a través de las suertes. ¿Usted se imagina? Hay un proverbio que dice, uno echa los dados, pero Dios escoge como cae. Así es que eso es. La verdad es que no hay tanto azar en las cosas, sino que es Dios, siempre, siempre es Dios. Siempre es Dios obrando. Entonces la suerte cayó en Saúl, como debía ser, hijo de Cis. ¿Quién sabía todo eso del sorteo dentro de unos días, dentro de 7 días? Pues Dios. Entonces ya sabía cómo iban a caer las suertes, ¿no? Ahí está, y nombran a Cis. Pero cuando buscaron a Saúl, había desaparecido. Entonces, ¿qué hicieron? Le preguntaron al Señor, qué importante que estaba ahí Samuel, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Está eso raro, ¿verdad? A veces Dios nos da un llamado, ¿y qué hacemos? Vamos atrás del equipaje. Con todo y Espíritu Santo, con todo y corazón cambiado. Fíjese la secuencia, porque sí es importante. Ya el Señor nos dio, ya el Señor nos llamó, el Señor está presentándonos ante la situación de servicio, y entonces vamos atrás del equipaje y nos escondemos. No. Así que lo encontraron y lo sacaron, no a la fuerza, pues estaba muy grandote, simplemente lo jalaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Saúl dijo a todo el pueblo, Samuel, el profeta, le dice a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Bueno, ya saben, ¿no? Fiesta, toda la cosa. No me voy a detener mucho en lo que sigue porque si no me voy a quedar. A donde quiero que lleguemos ahorita es el capítulo 13, en el verso 1. Vámonos al capítulo 13, verso 1. Finalmente llegaron a Gilgal, se hicieron los sacrificios, se ofrendó al Señor, como ahorita, la alabanza y todo. En el verso 1 del capítulo 13, dice, Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Entonces, por eso le decía, sí es para jóvenes, pero también para un poco más casi adultos. Porque hay mucha vida de los 30 años en adelante, amados hermanos. De hecho, reinó 42 años. Entonces, más 30, 72 de como rey. Entonces, ahí está la cosa. El Señor nos llama cuando pensamos, cuando Él piensa, cuando Él considera que tenemos... ¿Qué es el tiempo, pues? Así de simple. ¿Qué es el tiempo? Él nos llama. Y ahí nos enseña que este joven empezó a reinar a los 30 años. El verso 5 dice, después de toda la emoción que es el reinado y que le griten vive el rey y toda la cosa, sentirse maravilloso, el Espíritu Santo coronado delante de todo el pueblo y todas las emociones, haber profetizado y todo, de repente uno piensa que ya todo está muy maravilloso. Pero en el verso 5 dice, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena. O sea que cuando el Señor nos llama a servirle, ni crea que es pura alfombra roja y bombones y chocolates. Sabe que vivimos un mundo espiritual y en el mundo espiritual hay guerra. Hay guerra. Pero, amados hermanos, no nos debemos de perder con quién vamos a pelear. Porque a veces nos extraviamos peleando con quien no debemos de pelear. Sí, va a haber unas batallas. Mire, va a haber batallas. Eso garantizado. ¿Con quién? Con aquellos seleccionados por el Señor que nos ha cambiado el corazón y que nos dio su Espíritu Santo. Incluso hemos llegado a profetizar con nosotros. ¡Sí! Con nosotros sí. Y aparte guerras pesadas. Mire, no eran unos alborotadores ahí haciendo mitin. Era un ejército de verdad, amenazante. En el verso 6 dice, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban. Y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Y uno puede decir, bueno, ellos no tenían el Espíritu de Dios, pero podría haber orado. ¿No era el pueblo de Dios? ¿No era el pueblo que contaba sus hazañas de todo lo que Dios hizo con ellos? Y a veces la iglesia, cuando vienen las amenazas, tendemos a irnos a los agujeros, no sabemos dónde, y empezamos a perder el juicio, pues. Una alarma. No estamos llamados a alarmarnos, mire. ¿Y el rey? Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Y el hombre lleno del Espíritu Santo les infundió valor, ¿verdad? Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar. Fíjese esto, porque a veces como cristianos, amados hermanos, empezamos a ver con los ojos naturales las cosas naturales. Y empezamos a ver que esto no va a salir, esto no va a funcionar. Y más si empezamos a escuchar a la gente que está acostumbrada a desanimar. Uy, mira nada más cuánto viene, mira cómo son bien poquitos, aquellos ya están escondidos en los hoyos. ¿Qué vas a hacer? Se te está desbaratando todo el ejército. Y mire, aquí llega. Decisiones. Decisiones. ¿Qué debería haber hecho el rey ungido? Orar. Buscar a Dios. Él tenía la posibilidad de un encuentro directo con Dios porque tenía su espíritu adentro. Igual que nosotros. Orar. Debió. Pero cuando empezó a ver que todos estaban desertando, ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. O sea, yo voy a hacer las cosas que no me tocan. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Tacha. Tacha. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Siempre llega Dios, amados hermanos. Siempre llega Dios. En el último momento, siempre llega Dios. Siempre llega Dios. Si supiéramos esperarnos. Y le preguntó: ¿qué hiciste? Y Saúl le contestó: pues es que vi, mire, fíjese la respuesta, es que vi que mis hombres me abandonaban. ¿Qué se le está olvidando? Que él era el rey del rey de los cielos. Que él no fue llamado para ser el rey, él y sus súbditos. Era llamado para servir en el reino de los cielos. ¿A quién tenía que darle cuentas? ¿A quién podía apelar? Debió haberse esperado como Dios le dijo: espérate porque voy a llegar. Y no se esperó. Entonces vi esto, y como tú no llegabas, o sea, es por tu culpa, como me prometiste, ¿verdad? Ya ves que andas prometiendo y no cumples. Oiga, está fuerte. Está fuerte cuando nos ponemos así con ese plan con Dios. Y los filisteos ya estaban aquí listos, así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Pues, ¿por qué no la pidió? ¿Por qué no pidió ayuda? De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Se fija quién era el verdadero enemigo? ¿Se acuerda? Bueno, más adelante les voy a enseñar quién es el verdadero enemigo. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor, tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino va a terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón y el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Qué importantes nuestras decisiones. Qué importantes. Él tenía el Espíritu de Dios. Él pudo haber consultado con Dios. Él pudo haber preguntado. Él pudo haber orado. Se pudo haber puesto de rodillas y obedecido. Bueno, eso está terrible. Eso está terrible. Nos vamos a ir al verso 47 del capítulo 14, por favor. Este fue terrible. Sin embargo, mire, Dios nos da más oportunidades. En un pasaje anterior vimos que él empezó a reinar a los 30 años, pero duró como rey 42 años. Aunque el Señor le dijo: no, la verdad es que no la estás haciendo. ¿Sabe cuántas oportunidades tiene uno en 42 años? ¿Sabe cuántas oportunidades de hacerlo bien en 42 años? No lo quitó inmediatamente, le dio 42 años de oportunidad. En el verso 47 del capítulo 14 dice: cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, bueno, finalmente ganaron la batalla, déjame decirle. Peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y dondequiera que iba, obtenía la victoria. ¿Por qué cree que ganaba? ¿Por qué cree que ganaba? Porque Dios dijo, voy a levantar a este como líder para liberar a mi pueblo oprimido por los filisteos. Aunque a veces somos un pelmazo, la verdad. Pero Dios sigue siendo soberano. Pero en mi vida personal, también cuenta, mi hermano. Es verdad que el Señor protege de nuestros errores a veces alrededor, todo lo que tiramos. Pero en mi vida personal, y de esa vida personal es de la que le estoy hablando, de nuestra vida personal. Y dice, en el verso 48, realizó grandes proezas. ¿Por qué Saúl realizó grandes proezas? Dios lo respaldaba, mire. No había manera de ganar a toda esa gente si Dios no lo respaldaba. Grandes proezas a través de él. Y conquistó a los amalecitas y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Y cuando está hablando de lo salvó, claro que no fue él, fue el ejército. Fue Dios atrás del ejército, pero para eso lo levantó el Señor. Y Dios, fiel a su palabra, fue salvando y fue haciendo lo que prometió hacer a través de la vida de Saúl. En el verso 52 dice, los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Para eso lo levantó, ¿verdad? En el verso 7 del capítulo 15 dice, luego Saúl mató a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Se me pasó algo que no leí. Bueno, no lo leí, pero se lo voy a narrar. Por medio del profeta Samuel, el Señor le encargó a Saúl que eliminara por completo a los amalecitas, que eso sí necesito leerlo porque si no, ¿cómo? Le dijo que mataran a todos. Ah, sí, aquí está, capítulo 15. Cierto día, capítulo 15, 1. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, como acordándole, ¿verdad? Ni creas que fue porque estabas alto y guapo. Fue el Señor el que me dijo. Ahora escucha este mensaje del Señor. Acuérdese que ya había fallado una vez, pero acá hay otro mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. Aquí está la palabra de Dios, el deseo de Dios, y se lo está exponiendo al hombre que tiene el Espíritu de Dios, llamado al liderazgo del pueblo amado de Dios. Dice, he decidido, ¿quién está diciendo? Dios. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ahora, ve y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros, todo. Claro que cuando nosotros leemos esto en el siglo XXI, la Comisión de Derechos Humanos, hermanos. Imagínense, nos declaran genocidas tremendos y todas esas cosas. Pero el Señor no nos está llamando ahorita a matar a nadie, mire. Lo que sí le quiero decir son los significados. Amalec, por si usted no sabe, es un pueblo que se levantó a perseguir y a lastimar, a herir y a matar a Israel cuando ellos habían pasado el Mar Rojo. Es decir, el Señor los acaba de liberar de la esclavitud de Egipto, les acaba de dar la salvación, la Pascua, y ahora la liberación, y el Señor lo estaba trayendo a su pueblo, a la tierra de promesa. Y en ese trayecto se levantó Amalec. Es decir, cuando uno ya está libre del pecado, cuando uno está libre de la vida pasada, ¿quién cree que viene a perseguir? ¿Y sabe dónde le pegó Amalec? Le pegó en la retaguardia, donde estaban los niños, los ancianos y las mujeres. Por ahí le pegó a Amalec, por el lado débil de Israel, y destruyó a muchos. En esa batalla la ganó allá Moisés, cuando se acuerda que tenía que levantar la vara y Hur, y eso lo platicó un poco Sabino la semana pasada. Pero el punto es este, Cuando nosotros hemos sido traídos a una nueva vida, como dice el boletín hoy, y estamos ya en una nueva vida, renovados, estamos empezando, ya salimos de la vida anterior, ya vencimos la vida anterior, estamos limpios por la sangre de Cristo, ¿tenemos el Espíritu Santo o no? Sí. Y estamos en esos. ¿Quién cree que aparece por atrás, por el lado débil, a pegar? La carne. La carne. La carne aparece. ¿Y dónde nos pega? En el lado débil. ¿Dónde nos pega? Donde sabe que duele. Ahí aparece. Y es un fastidio. Todo el tiempo estuvo fastidiando a Amalek, a Israel. Entonces, empieza a tener sentido. Cuando Dios le dice, he decidido hacer cuentas. Entonces destruye, destruye por completo a la carne. Le voy a cambiar. A la carne. No dejes ni el pedazo más pequeñito de carne dentro de ti. Necesitas luchar con toda tu carne. Sí, los pecadotes, sí, sí, eso sí. Pero los chiquitos, los bebitos, los que parece que no hacen nada, las pequeñeces, las que uno sí tolera. Acábate con todo, acaba con todo. Verso 7. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita. ¿Capturó? ¿Le dijeron que lo capturara? No. Le dijeron que matara. Pero lo agarró. Y destruyó por completo todo lo demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, que era el rey, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos, de los corderos, de hecho, con todo lo que les atrajo. O sea, retenemos en nosotros lo que consideramos que es bueno en nosotros. Es que yo soy bueno para esto. Es que esto no. Esto sí sirve. Esto sí sirve. Soy inteligente. Ahora, tampoco quiere decir que nos cortemos la cabeza, ¿verdad? Pero es la confianza en, amados hermanos. Yo confío en mis habilidades. Confío en mi habilidad para convencer a alguien. Confío en. Porque es bueno. Es bueno. Oye, yo soy un buen líder. Natural, soy un líder natural. Córtale. Todo en lo que confiemos es carne en nosotros. Todo, que no sea en el Señor, es carne. Y el Señor le dijo, todo. Bueno, dejaron al rey y se quedaron con lo mejor, con lo que sí les gustó, con lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Finalmente, la verdad es que mucha desobediencia. Malas decisiones. Luego, el Señor le dijo a Samuel, fíjense, Dios va y habla con el profeta. Y le dice, verso 11, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal. Se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, miren, es que esto es un poco el corazón de Dios también. Se conmovió Samuel y clamó al Señor durante toda la noche. O sea, Dios sí se duele amar, hermano. Que hagamos eso. Temprano en la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Y alguien le dijo, oye, allá, ahí viene, ya sabes quién. Pero ¿sabe qué? Mire lo que le dije, lo que estaba haciendo. Alguien le dijo, perdón, vino Samuel y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Salió. Orgullo. ¿Qué fue hacer? Un monumento para él. Lo que me parece súper sorprendente es cuando llega Samuel con Saúl y le dice a Saúl, que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. Sí, cómo no. A veces qué engaño tenemos, amados hermanos. Entonces, claro, Samuel le dice, y ese balido de ovejas y de cabras y ese mugido de ganado que todo oigo, ¿qué es eso? Ah, es que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas y las cabras y el ganado, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Y ese es un problema, porque él nunca se vio como que era su Dios. Nunca tuvo esa identidad y por eso siempre estamos diciendo, necesitamos tener la identidad. Porque si no, ¿quién es nuestro Dios entonces? ¿El Señor tu Dios no era de Él? ¿No era su Dios? No lo veía así, nunca lo vio así. Siempre se consideró un extraño. El Señor tu Dios. Entonces Samuel le dijo, basta, ¿sabes qué? Basta. Y Samuel le dijo, fíjese, es lo que le dice Samuel, aunque te tengas en poca estima. Qué interesante. ¿Sabe por qué se estaba haciendo una estatua? ¿Sabe por qué se estaba haciendo una estatua? Por su poca autoestima. Por eso necesitaba levantar una estatua. Necesitaba ser reconocido. Gané la guerra, agarré al rey, aquí está todo el botín, no sé qué, yo soy el rey, voy a hacerme una estatua. ¿Qué? ¿Necesitamos levantarnos a nosotros mismos? ¿Necesitamos hacer eso? ¿Sabe lo único que traduce eso cuando nos exaltamos a nosotros mismos? Estamos haciendo nuestro monumento. Lo único que estamos reflejando es nuestra pobre imagen de nosotros mismos. Él era el líder de Israel. Era el escogido por el Señor, tenía el Espíritu de Dios, llamado para liberar al pueblo. ¿Para qué hacerse autoestatua? Parecía un pagano, amado hermano. Entonces el profeta Samuel le dice, aunque te tengas en poca estima, qué curioso, ¿no? Va con aquel que se está levantando su estatua y le dice, mira, aunque te tengas tan poca estima, que necesitas ser el mono. ¿Acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, a la carne, destrúyela hasta que la acabes. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste mejor a tomar botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y amado hermano, está reprimenda, está horrible. Y luego entonces dice Saúl, pero si obedecí, insistió Saúl, si obedecí, ¿por qué a veces no queremos ver? ¿Por qué a veces no queremos reconocer? El Espíritu Santo nos está redarguyendo y luego a veces no queremos reconocer. Sí hice, no hizo. Dice, cumplí la misión que me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Pues no, ¿qué oye este hombre? Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas y las cabras y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios. Va de nuevo. Al Señor tu Dios. Y Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le gusta al Señor? ¿Lo que hacemos o que le obedezcamos? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión al Señor es mejor que ofrecer grasa de carneros. La rebelión, cuando nosotros no obedecemos al Señor, porque eso es rebelión, amados hermanos. Aquí no estamos hablando de asuntos de entre nosotros. Cuando la palabra de Dios se desobedece a lo que dice la palabra de Dios, eso es rebelión. Mire, si la palabra de Dios dice una cosa, así es. Es la palabra absoluta de verdad, la palabra del Señor. Y cuando uno no lo hace, entonces se llama rebelión, sobre todo si es a propósito. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, mire. La hechicería, como andar en brujerías. La terquedad, la obstinación es tan mala como rendir culto a ídolos. Oiga, qué fuerte está esto. Así que, por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Segunda vez. Entonces Saúl le confesó a Samuel, bueno, sí es cierto, sí he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Y aquí está la razón, y eso es también lamentable, porque tuve miedo del pueblo. Temor de Dios es lo que deberíamos de tener, amados hermanos. No temor de lo que dice la gente. Pues la gente dice cosas así. Si a mí el Señor me está hablando una cosa, ¿qué? ¿Debo tener temor de lo que vaya a decir no sé quién ni no sé cuánto? Tuve temor de lo que dice la gente y por eso hice lo que ellos me pidieron. Mire, pura carne. Pura carne cuando uno anda queriendo quedar bien con las demás personas. Pura carne. Pero Samuel respondió, Ah, no, entonces verso 25 dice: pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. ¿Samuel podía perdonar los pecados? Solo Dios perdona pecados. ¿A quién debió haber confesado su pecado? Al Señor. Pero él estaba hablando a nivel carnal, persona a persona, persona a persona. Y Samuel le dijo: no, no voy a volver contigo porque tú rechazaste el mandato del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl lo jaló, lo trató de detener y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro. Quiere decir que la anterior ocasión era una advertencia, pero hoy que lo volviste a hacer, hoy que estás necio, hoy que rasgaste, hoy se te arranca para que se lo dé a uno mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, pero mire sus peticiones: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo. O sea, no me quemes. O sea, sí pequé, pero no me quemes. Wow. Entonces Samuel accedió y regresó con él, y Saúl adoró. Poco, le voy a leer un poquitito un fragmento que está en Gálatas 5, verso 13, 5, 13, no, 5, 13 no, 5, 16, Gálatas 5, 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo que Dios les dio, yo soy con ustedes incluido, amados hermanos, es para nosotros, un mensaje de Dios. Les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Saúl tenía el Espíritu de Dios. Era rey. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y hemos sido hechos reyes. Si no se puede apropiar de esto, va a tener el mismo problema que Saúl. Falta de identidad con lo que dice la verdad de Dios. Y va a venir, mire, va a venir aquel que pone ideas y va a decir: no, hombre, ¿cómo crees? Pues, por sus cuentos. ¿Tú, rey? Y cosas así. Cuidado. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, porque el Espíritu Santo no le va a decir eso. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Aquí el Espíritu, véalo como Israel, Amalek como la naturaleza pecaminosa. Esa es la gran lucha. Nosotros somos el Israel y la naturaleza pecaminosa es Amalek. Le voy a decir por qué hay que destruir. Deje de pensar en los niños recién nacidos y en las mujeres y en los caballos y en los burros. Lo que está diciendo es: la naturaleza pecaminosa desea el mal y el precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Si se fija que aparece una situación de deseos, esa es la verdadera lucha adentro de nosotros. Los deseos. Los deseos. Ese es el verdadero enemigo, la carne. Los deseos. Estas dos fuerzas luchan constantemente. ¿Sabe qué? La lucha con Amalek no se termina nunca, amado hermano. Nunca. La carne así es. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, mire, es evidente, los resultados son más que claros. Si lo que nos está impulsando es nuestra naturaleza pecaminosa y le estamos dando chance y no hemos batallado contra eso, aparece inmoralidad sexual, aparece impureza, aparecen pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. No, la lista es tan larga que mejor ya ahí le paro. Mire, orgullo, autosuficiencia y tantas cosas más que trae la carne. Solamente un ejemplo. El asunto es que este rey, como nunca desarrolló una relación profunda con Dios y nunca lo vio como su Dios, y yo a veces digo, tenía el Espíritu Santo, tenía la unción, era rey. Dios confirmó sobre su vida su respaldo. ¿Cuántas veces ganó? Ahí estaba el Señor, ahí estaba el Señor, ahí está, pero nunca lo creyó. Él hacía las cosas solamente según sus fuerzas. Lamentablemente, por no estar acostumbrado a esta relación con el Señor, este hombre, ¿sabe qué hizo? En el capítulo 28, no lo voy a leer porque está largo, lea usted, se le ocurrió ir a consultar con una bruja, con un médium, para llamar a Samuel de entre los muertos que había muerto, para hablar con él. La ley decía que no, a Dios no le agrada eso, y sin embargo eso fue a hacer, y terminó perdiendo una batalla muy importante, y también la vida, y la vida de su hijo. Ahí está medio enredoso si se suicidó o si le ayudaron, pero esa es una historia de alguien que, elegido por Dios, con una misión, con el respaldo de Dios a través de toda su vida, no logró desarrollar una relación con Dios aprovechando la nueva naturaleza que tenía en él. Y no decidió seguir esa dirección del Espíritu Santo, el cambio de su corazón. Se siguió apoyando en su manera, siempre a su manera. Nunca sea así en nosotros, amados hermanos. O sea, creo que está cercano, lo podemos ver, está personal. Ahora, cada quien revise cómo toma sus decisiones. ¿Cómo tomamos? Si eres un joven, mucho te queda por delante, cada decisión. Nunca veas a como que Dios, no, mi Dios, mi Señor. Tengo el Espíritu de Dios, me está hablando. ¿Y qué respondo? ¿Cómo? Ahora, ¿nos equivocamos? Mire, sí, sí. Pero en la Escritura del Nuevo Testamento nos dice cómo es Dios con nosotros ahora, en esta dispensación de gracia. Si pecamos, confesemos nuestro pecado al Señor, confesemos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. No tenemos que ir a andarle pidiendo perdón a otro, como Él hizo, que andaba pidiendo perdón a Samuel. ¿Quién perdona los pecados? Nuestro Dios. Vamos y pedimos perdón, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Ahí está la Escritura, amado hermano. Es verdad, a veces hay que confesar los pecados delante de alguien más, sobre todo si uno ha ofendido a alguien, sobre todo si uno está lastimado con alguien. A veces hay que confrontar, sí, a veces sí. Pero lo más importante de todo es verdaderamente arrepentirnos, no decir como este rey, bueno, sí, sé que pequé, por eso, pero ¿y el quebrantamiento? ¿Y el ir a pedirle perdón a Dios verdaderamente? Él le confesó a Samuel. Sí, pequé. ¿Y? Pues es que no vayas a decirles a los demás. Eso es lo único que le importaba. Siempre, ¿qué dirá la gente? ¿Y qué va a decir la gente? Bueno, espero que no lo tome como algo tan pesado. Tuve un pequeño momento ahí atrás con Nacho y me compartió una palabra que también es de la Escritura, y la verdad es que yo tenía en mi corazón el deseo de hacerlo. Entonces solamente se confirmó esto. Si me puede acompañar, por favor, y ya vamos a cerrar con esto. Al capítulo 6 de Números. Y le voy a pedir, por favor, a los jóvenes que se pongan de pie. Primero todos los jóvenes. Ahorita, brother. Es que es en serio, los jóvenes, pónganse de pie. Los jóvenes. ¿Tienes menos de 40 años? Párate, pues. Es que son los jóvenes. Acuérdense que este empezó a reinar a los 30 años y le quedaban 42. Entonces, queremos orar por ustedes. El resto de la congregación ahora nos vamos a parar y vamos a bendecirlos. En particular, el liderazgo, la gente, los servidores, párate, todos, vamos a pararnos. Vamos a orar por los jóvenes, toda la iglesia, vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a dirigir la oración, usted sígala. ¿Me la puedes poner, por favor? Está en el capítulo 6 de Números, verso 22. Porque esta es una oración que Dios hace fluir. Que Dios hace fluir. A través de, aquí se lo dijo a Moisés. Y luego le dijo así, mire, es como fluye la autoridad de Dios. No porque nosotros seamos importantes, sino el fluir de la autoridad de Dios. 6:22. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. En realidad, amados, es una bendición para toda la iglesia. Entonces, pero vamos a orar juntos. Que el Señor te bendiga y te proteja. A la iglesia, a los jóvenes, que el Señor les bendiga y les proteja. Que el Señor sonría sobre ustedes y sea compasivo con ustedes. Que el Señor les muestre su favor y les dé su paz. ¿Me la puedes poner, por favor, en Reina Valera? Vamos a leerla en Reina Valera. Que el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y que vendrá, el Eterno, el Gran Yo Soy, les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Amado Padre, que tu palabra descienda de tu corazón, Señor, de tu trono, y sea bendecida tu iglesia, Señor, a través de esta oración que tú dejaste en tu palabra, Señor, para tu pueblo. Así sea con nosotros. Recibimos tu bendición, Señor. Te damos gracias, Señor, por limpiar nuestras vidas sucias. Te damos gracias, Señor, por sacarnos del mundo. Te damos gracias, Señor, por hacernos pasar al otro lado. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado para servirte, por hacernos reyes, por hacernos sacerdotes santos para ti. Te damos gracias, Señor, por derramar tu unción sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo a fin de transformar nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén, amén, amén.
Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin sin final de mi corazón. permanecerá. En ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno.
Hermanos, desde esa perspectiva, si usted tiene hijos jóvenes, hable con ellos, afírmelos en la palabra. Desde esa perspectiva, hábleles acerca de la toma de decisiones, porque finalmente uno guía a los hijos cuando son pequeños, pero llega un momento en el que ya ellos toman decisiones y afectan su vida. Y aunque el Señor es bueno y todo, pero hay golpes fuertes que después arrastra uno las consecuencias por años. Mire, afirme a sus hijos, bendígalos, hable con ellos, déle espacio para reflexionar, tome esta enseñanza como base y déles oportunidad de que hablen, y escúchelos y bendígalos. No alegue, bendígalos, ore por ellos. Que tengan bonita semana. Dios le bendiga.